años, miles de terroristas, miles, lanzaron un ataque brutal nunca visto contra Israel. Un ataque en suelo israelí. Ello supuso una humillación mundial, un infierno para las víctimas y el inicio de una guerra atroz. Otra guerra atroz en Oriente Medio. Recuerdo que me despertó el WhatsApp de mi amigo Juan, un general español curtido en mil batallas. ¿Te has enterado? La que se viene encima. En pocas horas, esas bestias de Hamás, acompañados de milicianos de otras facciones iguales o peores, como lobos hambrientos, arrasaron los kibbutz de Ben Eheri, Kfar Azza, Nor Ot y el festival de Tribe of Nova. Una salvajada perfectamente planificada desde años atrás que pilló absolutamente desprevenido a Israel. Ni los servicios de inteligencia, ni las fuerzas armadas israelíes, ni el gobierno o los países amigos se coscaron de nada, de absolutamente nada. De ahí también la reacción. Una reacción ante el ridículo, la humillación, mezclados con la sangre, las violaciones y los compatriotas quemados vivos ante el mundo entero. En esas primeras horas de la mañana de aquel sábado, los de Hamás mataron a 1.200 israelíes, uno a uno, hombres, ancianos, mujeres, niños. Secuestraron a 251 personas y todo lo vimos en directo. Ejecutados vivos, chicas arrastradas, sangrando, desgarradas, desencajadas, trasladadas en motos por sus secuestradores, niños ejecutados en el salón de casa. El infierno en vivo y en directo para el mundo entero y para todo Oriente Medio y para todo Israel. 251 secuestrados, de los que aún quedan en poder de Hamás alrededor de 50. Se calcula que unos 20 seguirían con vida, a saber cómo, milagrosamente con vida, y que el resto, una treintena, son cadáveres. ¿Te imaginas su muerte? ¿Te imaginas su tortura?
Perros, os vamos a pisar. Os quiero calladas. Callaros, que os calléis.
Tengo amigos en Palestina. Por favor, alguien que hable inglés.
Mira, aquí están las chicas que pueden quedarse embarazadas. Son las sionistas y sois preciosas, pero callaros.
A partir de esa mañana, el mundo entero comenzó a prepararse para una reacción brutal, desconocida también, que continúa. Una masacre por parte de Israel contra la franja de Gaza entera. Edificio a edificio, chabola a chabola, hasta más de 60.000 muertos en dos años. Insisto, hasta hoy. Durante este tiempo hemos hablado con supervivientes, con sus familias, con las familias de los secuestrados y de los asesinados.
Los rehenes correrían peligro.
La mayoría de los asesinados esta mañana eran gente comprometidos con la paz, le daban trabajo a los palestinos.
Y jamás publicaron uno de esos vídeos sádicos que ellos suelen liberar.
Que ellos en algún momento tienen que tener su país, como nosotros recibimos nuestro país.
Por lo menos tuvimos la oportunidad de verlo después de 500 días.
A modo de conclusión, cinco claves. El terror yihadista se mantiene en Oriente Medio, en África, en Europa. No deberíamos olvidar que para ellos su Al-Ándalus es un objetivo eterno. La reacción de Israel fue y es atroz, no hay palabras. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se contraataca una matanza como la de aquel 7 de octubre de hace dos años? En clave interna, la situación de Netanyahu es imposible. Y lo sabe. Dios quiera que el plan de paz, el alto el fuego, lo que sea, esta propuesta de Donald Trump funcione, aunque sea un rato. ¿Y el mundo árabe? Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Irak, Jordania, Egipto, Irán y todos estos, ¿qué? ¿A cuántos animales de Hamás estarán dispuestos a acoger en Riad, Dubái, Doha, Bagdad, en el Cairo o en Amán? Y en Teherán. Y postdata, yo sigo con mi pedrada, la guerra híbrida. Basta con un ataque terrorista para desestabilizar un país, incluso el mundo entero. No hacen falta bombardeos ni portaaviones. Bastan unos cientos de animales, en moto, en parapente o en pick-up, para cambiar el rumbo de la historia. Eso fue lo que ocurrió un sábado por la mañana, 7 de octubre como hoy, en 2023.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 7 de octubre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal? Trump ve una posibilidad real de conseguir un acuerdo de paz en Gaza.
Siguen las negociaciones indirectas en Egipto, sin cambios en las posiciones de Israel y Hamás. El grupo terrorista ha reclamado garantías de que Israel no retomará la ofensiva y pide la retirada completa del ejército del terreno.
El Congreso aplaza mañana la votación del embargo de armas a Israel.
Se ha debatido esta tarde, pero a petición del PP y de Junts, el resultado se conocerá este miércoles para no coincidir con el aniversario de los ataques del 7 de octubre. La aprobación está en el aire. El gobierno necesita el apoyo de Podemos, que todavía no ha confirmado el sentido de su voto.
La UCO prepara un nuevo informe que afecta a la vida íntima de Ábalos.
Hoy lo que nos vamos a divertir. Recoge pagos de Koldo para encuentros personales de Ábalos, compró billetes de tren, reservas de alojamiento a terceras personas relacionadas con el exministro. Cuando dice terceras personas, eres muy elegante.
Sí,
elegante. Son sus sobrinitas. El informe de la UCO apunta además a que Santos Cerdán recibió decenas de pagos en efectivo tras sustituir a Ábalos como secretario de organización del PSOE.
El Constitucional admite a trámite el recurso de Puigdemont para conseguir la amnistía.
¡Hombre, qué raro! El Pleno también ha aceptado los recursos de Toni Comín y de Lluís Puig. Rechaza suspender la orden de detención. Todos piden que el Supremo aplique la amnistía al delito de malversación.
Sigue la búsqueda de cuatro desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid.
Hay unos 7 metros de escombros. Se les está intentando localizar con drones y con perros. Hay 3 personas heridas, una de ellas grave. El accidente se ha producido al derrumbarse el forjado de un edificio de 5 plantas que estaba en rehabilitación.
Detenido el hombre acusado de violar a su hija por romper la orden de alejamiento en Lleida.
Lo increíble es que estuviera suelto el animal este. El juzgado le había dejado en libertad con cargos, con la prohibición de acercarse a su propia hija a menos de 200 metros. El individuo, de 40 años, violó a su hija de 21 en plena plaza, delante de su otro hijo de 8 añitos. Según el testimonio de la víctima, no era la primera vez.
El gobierno aprueba el uso del cannabis medicinal recetado por especialistas y restringido al uso hospitalario.
Su consumo se amplía a pacientes con dolor crónico, epilepsia o náuseas tras recibir quimio. Sanidad también ha aprobado ayudas de 100 euros para comprar gafas y lentillas a los niños de hasta 16 años. Sería de carácter universal, se gestionará a través de las ópticas y entrará en vigor a final de año.
Confirmados los primeros viajes del Papa León XIV, visitará Turquía y Líbano del 27 de noviembre al 2 de diciembre.
El viaje a Turquía estaba previsto por Francisco para conmemorar los 1700 años del Concilio de Nicea. En su segunda etapa en el Líbano, León XIV mostrará su cercanía a las comunidades cristianas en Oriente Medio. Y nos quedan los deportes.
Se han sorteado el orden de las eliminatorias de la Supercopa de España, Barcelona Athletic y Atlético Real Madrid. Los partidos se van a jugar los días 7 y 8 de enero, la final el día 11 en la ciudad saudí de Jeddah. Y Jordi Alba, que actualmente está en el Inter de Miami, ha anunciado su retirada a final de temporada.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Iván Alonso.
Habrá que estar pendiente de Alice, la primera gran dana de la temporada y que puede dejar lluvias muy fuertes y persistentes, sobre todo en el tercio oriental de la península, en el área del Mediterráneo y en las Islas Baleares. Una situación que ha anunciado además en un comunicado la propia AEMET y que se va a extender hasta el domingo. Este nuevo temporal, que según este organismo podría ocasionar inundaciones locales en zonas cercanas a arroyos y ramblas. En el resto de España, para mañana bajan las temperaturas y no se descartan lluvias.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. En Baleares, casi 6.000 migrantes han llegado a las islas en lo que va de año, cifra que supera el total de 2024. Se ha detectado un cambio de patrón en las rutas. Los jóvenes son abandonados por sus padres tras llegar en avión a España. Ojo, dejan a sus hijos en suelo español y ellos vuelven a sus lugares de origen. Los centros de acogida están saturados. Sofía González, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno Balear ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda de forma urgente el reparto de menores migrantes no acompañados. Asegura que los centros de acogida están al límite, con más de 700 menores tutelados en las islas. Así lo ha mostrado la consellera de Familia, Sandra Fernández.
Ni tenemos la financiación adecuada porque, desde luego, la pequeña aportación que pueda llegar por parte del Estado no basta para absolutamente nada. Pero tampoco tenemos ni los profesionales necesarios ni los espacios adecuados para atenderles.
Mientras tanto, los consejos de Menorca e Ibiza alertan de una nueva forma de llegada, menores que aterrizan en las islas junto a un adulto, a veces sus propios padres, y que luego son abandonados para quedar bajo tutela de las instituciones. En Menorca ya se han detectado al menos 2 casos recientes y en Ibiza otros 2.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace apenas unos años, el mundo entero contuvimos el aliento. Las noticias hablaban de hospitales colapsados, colas interminables para hacerse una PCR, mascarillas. Hoy todo aquello se ha quedado en nuestra memoria como si fuera una pesadilla, pero de vez en cuando los titulares vuelven a hablar de las diferentes variantes del COVID. La última ha sido bautizada como COVID Frankenstein. Stanislao Nistal es virólogo, microbiólogo de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Stanislao? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe sobre esa variante Frankenstein? ¿Cuánto debe preocuparnos?
Bueno, se sabe que comenzó a circular a principios de año por América, por Brasil, es los primeros reportes que aparecieron. Y se sabe que ha ido ocupando el nicho donde estaban otras variantes. Y se sabe también que tiene esta ventaja evolutiva para desplazarlas y, bueno, pues producir, por ejemplo, en España, en torno al 80% de los casos de COVID que está viendo. Se sabe también que es una variante que surge a partir de que una persona posiblemente se infectó por 2 variantes al mismo tiempo y dentro de las células de esa persona los 2 virus recombinaron su genoma. Es como se juntaran el genoma de la madre y del padre, ¿no?, y se recombinaran para dar lugar a nosotros, pues con este virus, con estos 2 virus ocurrió algo parecido y dio lugar, pues, a esta variante Frankenstein, que también XFG.
El COVID parece haberse convertido en algo asumible, 5 años después, casi rutinario. Ha alcanzado un punto, no sé, no quiero hacer comparaciones, pero similar a la gripe, a una pulmonía.
Bueno, hay que recordar primero que los coronavirus no son extraños a los humanos. Antes del COVID, los coronavirus circulaban y continúan circulando, los anteriores. Son virus que causan enfermedades respiratorias que normalmente solían coincidir con la época en la que había también la mayor cantidad de casos, con la época de gripe y con las épocas de las bronquitis, ¿no?, de estos virus respiratorios sinciciales. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que el virus todavía no se ha adaptado completamente. Hemos visto, por ejemplo, este verano, como hubo también bastantes casos de COVID en algún momento, en torno a mayo, junio. Bueno, pues ahora estamos viviendo otra época de resurgimiento que coincide, pues, un poco más con los virus respiratorios de temporada, el virus respiratorio sinfítico y las gripes.
Como virólogo, si tenemos que apostar, ¿esto va a seguir evolucionando? ¿Puede ir a peor el coronavirus o digamos que ya estamos preparados?
No, yo, a ver, lo que a mí no me mete tanto miedo, o sea, si tengo, pues, a mi familia mayor y me dicen si a mi madre la vacunan o no, yo sí decía a mi madre que se vacunara, pero el riesgo de que a partir de estas nuevas variantes surja una que sea hiperagresiva, que nos vuelva a poner a todos en estado de sitio o preocupados al menos, como nos puso el brote del 2019, pues no. Con este coronavirus, por mucho que recombine, no va a volver a pasar. Tenemos ya una capacidad de reconocer algo del virus y de que si nos llega, pues no nos afecte tanto. Lo que sí me daría es si apareciera un coronavirus nuevo o apareciera, pues como hemos visto en los últimos meses, la gripe aviar dichosa, ¿no?, en aves, y que eso empezase a transmitirse entre personas, eso sí sería algo especialmente de interés y de gravedad. Pero lo que es la circulación de este virus va a continuar y seguramente vaya a afectar, pues eso, a las personas que tienen una susceptibilidad más grande de sufrir una enfermedad grave.
Estanislao, cualquiera que mire alrededor, tú en la facultad o en el claustro de profesores, yo en la redacción y yo mismo, yo en primera persona, tenemos la garganta tocada, hemos estado constipados a la vuelta del verano. ¿Cómo diferenciamos un resfriado común o esta tos constante sin hacernos una PCR por temor a que sea un coronavirus?
Bueno, sin estar totalmente seguros, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, cuando, pues como bien estaba diciendo ahora, ¿no?, cuando nos llega el coronavirus y que en estos momentos pues nos afecta la voz, la ronquera, tenemos a veces tos seca, tenemos algunas personas tienen algún problema también intestinal, y en algunas personas también se está produciendo algo, pues eso, que es un virus que nos produce ese cansancio, que nos produce también la gripe de una manera más o menos brusca, ¿no? Con la gripe nos encontramos hechos polvo, con este de momento, si estamos bien preparados, pues no nos está afectando tanto. El catarro común, perdón.
No, dime, ¿el catarro común?
No, el catarro común pues es más, es algo más progresivo, ¿no? Tenemos esa moco, no nos encontramos súper bien, pero podemos tirar para adelante, y la gripe normalmente es inhabilitante, te da un golpe, te tiene la fiebre y te tienes que quedar en casa porque no puedes más.
La última. No deberíamos bajar la guardia en líneas generales de muchas cosas que aprendimos, y yo creo que se nos han olvidado. Por ejemplo, lavarse las manos, toser en el codo, la higiene mínima y elemental, y de vez en cuando, por supuesto, vacunarse cuando toque. ¿No crees que se nos ha olvidado un poquito, Stanis?
Pues sí, creo que se nos ha olvidado, y sobre todo, pues yo lo que fío más personalmente es eso, cuando estás en contacto con las personas mayores, y te das cuenta, pues, de muchos comentarios que oyes, ¿no? De, bueno, ya están estos otra vez aquí pesados con que nos tenemos que vacunar, ¿no? Y el riesgo de, pues, en aquellos momentos vimos tan intenso, ahora, pues, como que no pasa nada, ¿no? Y sobre todo, pues, nuevamente, sí que pasa, y sí que pasa, no tanto que si nos infectamos o no nos infectamos, sino que terminas en el hospital o que puedes terminar con una enfermedad grave que te incapacite, que estás bien, que sales, que puedes hacer cosas por ti mismo, y que tienes que ir a un centro para que te cuiden, o te tienen que tratar de una manera que ya a lo mejor ya no eres independiente, ¿no? Y sobre todo también las personas que estamos en contacto con ellos. Si tienes a cargo una persona mayor, pues hombre, vacúnate. Yo por lo menos lo veo así. Y si estás cuidando todo el día en un geriátrico de alguien, pues hombre, sí que a lo mejor a ti no te pasa nada, pero puede pasar a la persona con la que estás.
Sin duda.
Reducir ese riesgo me parece importante.
Estanislao Nistal, virólogo, microbiólogo de la San Pablo CEU. Gracias por la clase.
Nada, muchas gracias.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Daniel Garkovich es padre de Daphna, una de las mujeres asesinadas por Hamás aquel 7 de octubre en Mecane.
Le hemos escuchado en Mediodía Cope. Su hija era la mujer de Iván Iyarramendi, uno de los dos españoles que murieron ese día.
La mayoría de los asesinados esta mañana eran gente comprometidos con la paz. Nos dolió doblemente. Primero por el hecho de los asesinatos y la destrucción que hubo. Y segundo porque era una causa la cual nosotros comprendíamos que ellos en algún momento tienen que tener su país, como nosotros recibimos nuestro país.
El presidente del gobierno, te lo juro, presume de transparencia.
Ha participado en un foro junto a 2.000 representantes internacionales y allí, ante los casos de corrupción que le rodean, ha alardeado de integridad.
El compromiso del gobierno de España siempre ha sido claro. La transparencia, más rendición de cuentas y también, lógicamente, más apertura institucional. Y aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción. Y esa tolerancia cero, bueno, pues implica responder a la corrupción con valentía.
Claro, por eso coges y pones a Ábalos de número 2 por Valencia 2 años después de cesarle, por lo que tú sabes que le cesaste, macho. Ione Belarra, secretario general de Podemos, y Esther Muñoz, portavoz del PP.
El embargo de armas a Israel se va a votar mañana en el Congreso, una votación que se aplaza y que podría dar al gobierno unas horas más para convencer a Podemos. El PP votará en contra.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Estamos pidiendo al gobierno de España que escuche, que rompan todas las relaciones con los genocidas.
Probablemente ayude mucho más el plan de paz del señor Trump, que esta propuesta del señor Sánchez, que ha usado para tapar toda la corrupción de su gobierno. Que ese Real Decreto lo que tiene que tener claro es que se tiene que salvaguardar la defensa de España y la seguridad de España.
Lorenzo Campillo es presidente de la Asociación Nacional de Secretarios Interventores y tesoreros interinos.
Y es que los interinos se han manifestado hoy a las puertas del Congreso. Son trabajadores públicos con contratos temporales y exigen al gobierno que cumpla con lo que marca Bruselas, que la tasa de temporalidad en la administración pública no supere el 8%. En España llega ahora mismo al 28%.
Que se aplique la directiva del 99, que lleva 25 años sin aplicarse y que ha supuesto el inicio de expedientes sancionadores contra España, congelación de fondos de la Unión Europea y reconocimiento de la situación de abuso de temporalidad a más de 1 millón de personas en este país.
Y el sonido musical, Michael Jackson.
Detalles del cantante que no le dejan en muy buen lugar. Ha hablado Lionel Richie, ha contado en sus memorias que su amigo era conocido como el apestoso, Michael Jackson, porque no se cambiaba de ropa y tampoco se lavaba cuando estaba de gira. La excusa, que tenía miedo de ir a una tienda de ropa y que los fans le acosaran, o que cuando llevaba la ropa a lavar pocas veces se la devolvían porque la gente se la quedaba, porque la consideraban una reliquia.
Un cerdo.
Pero, sí, porque además en una ocasión, ha dicho Richie, Michael Jackson dejó en su casa, tirados en el salón, unos calzoncillos y unos vaqueros.
¿Y cómo se fue? ¿En bolas?
Pues esa es la duda.
Ese día se cambió, ese día se cambió.
Igual se puso una bata o yo qué sé, una toalla para tapar.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al borde de una decisión imposible, en una madrugada del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Isabel entró en urgencias con un dolor extraño. Tras las pruebas, el diagnóstico fue tajante: una disección aórtica aguda tipo A. Se enfrentaba al desgarro de la principal arteria del cuerpo humano. Para complicar aún más la situación, delante del equipo quirúrgico no había solo una paciente. Isabel estaba embarazada de 24 semanas y había que mirar también por el bebé. Francisco Estevez Cid, cirujano cardiovascular del Hospital Álvaro Cunqueiro, explica qué pasó.
Sí, hice una valoración previa cuando la paciente estaba en radiología haciéndose TAC. De hecho, hubo que hacer un TAC, que es una prueba que se intenta evitar por la radiación en pacientes embarazadas, pero que en este caso la sospecha de síndrome aórtico era tan alta que fue necesario hacerlo para saber exactamente lo que le estaba sucediendo a la paciente. Y luego la paciente estaba tan inestable que tuvimos que ir rapidísimamente al quirófano, muy, muy rápido, porque ya empezaba a tener falta de riego pues, en la pierna, en una víscera, con lo cual el tiempo hizo que fuéramos al quirófano prácticamente corriendo.
Con Isabel ya en el quirófano, los médicos se enfrentaban a la siguiente disyuntiva: cesárea inmediata con secuelas para el feto o una cirugía sobre la madre que pondría en riesgo a los dos. Eligieron salvar primero a la madre. La intervención duró 6 horas.
Para corregir esta alteración en la aorta tenemos que interrumpir la circulación completamente, excepto en el cerebro de la madre, que se pone una especie de cánulas hacia el cuello, digamos. El resto del organismo lo dejamos sin circulación durante un periodo de tiempo que tiene que ser lo más corto posible para que el daño que se produzca pueda ser reversible. Y para que este daño sea lo menos posible, se enfría mucho al paciente con una máquina de circulación extracorpórea en torno a 28 grados para que los órganos, el sufrimiento que tengan, digamos, sea el menor de los posibles o lo más reversible.
Los cirujanos cortaron la aorta y colocaron una prótesis, un tubo de unos 10 centímetros para reconstruir parte de la arteria. Cuando recuperaron la circulación y pusieron el ecógrafo, el alivio fue inmediato. Había latido fetal, estaba vivo el niño. Habían salvado a la madre y también al bebé.
Muy especial, porque en este caso pues eran dos vidas, dos personas en la misma intervención. Entonces, casi más todo el equipo lo veíamos más desde el punto de vista emotivo, pues casi lo veo más como padre, casi que como médico, en este caso por el componente emocional que lleva. La parte de médica, pues los protocolos habituales que hacemos en cirugías de este tipo complejas, pero en este caso la carga emotiva pues era más alta de lo habitual. Sí.
Hoy, 4 meses después, aquel bebé se llama África y se acaba de reencontrar con los médicos que le salvaron la vida. El cirujano presume y una otra vez de que aquella operación fue un gran trabajo de equipo.
Importante resaltar el trabajo de toda, que toda la cadena asistencial, para que se produzca un hecho de este tipo, muchos especialistas, muchas personas tienen que trabajar de manera conjunta, porque un resultado así no es posible si no hay un buen engranaje, digamos, toda la cadena que asiste a la paciente, desde que entra en el hospital y todas las personas implicadas, porque es mucha la gente que para que algo se produzca así que tiene que estar muy implicada.
Álvaro, el cirujano, va a estar siempre muy orgulloso de aquella intervención que acabó salvando 2 vidas, gracias a todo el equipo de Álvaro Cunqueiro. Salvó las vidas de Isabel y la de su hija, África. Deportes en La Linterna en 3 minutos. Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, voy a plantearle a los copenautas, y también te lo planteo a ti, si consideran que el Villarreal-Barça, que se juega en Miami, ¿adultera o no la competición? El primero que puede votar eres tú.
No creo que adultere, pero me parece un cante.
Un cante. A ver lo que ha dicho el gobierno. También te lo voy a contar a las 8:30.
Venga, hasta ahora.
Ahora. Bueno.
Chao.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope. Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que definitivamente necesitamos pasar página de este delirio orwelliano que pretende decirnos qué pensar, qué decir, cuándo y dónde.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa, sonido envolvente que acompaña, detalles en negro que revelan su elegante deportividad, llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Y hablando de presupuestos, expiró el plazo que marca la Constitución para presentar el proyecto presupuestario del Estado al Parlamento. Por